Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Vamos a leer en Romanos 7, a partir del versículo 15. Romanos 7, 15. Pablo escribe, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hemos pasado un tiempo considerable en las últimas semanas explicando por qué entendemos que el hombre de Romanos 7 es que Pablo está describiendo vívidamente la condición de toda persona que trata de salvarse por medio de la ley antes de su salvación. Está usando el presente dramático. Está hablando desde el punto de vista de la salvación, pero llevándonos atrás en el tiempo y describiéndonos en términos vívidos lo que es que alguien sea carnal y, sin embargo, enfrentándose con la ley de Dios. Lo que es tener luz en cuanto a la naturaleza de la ley, pero no con el conocimiento de las limitaciones de la ley. Esta persona puede ver la verdad de la ley y quiere vivir conforme a la ley, pero no ha entendido que ese no es el propósito de la ley. Esa no fue la razón por la que la ley fue dada. La ley puede informarte, la ley puede condenarte, pero no puede salvarte. Este no es simplemente un testimonio personal. Lo que Pablo está haciendo está ejemplificando para nosotros en lenguaje experimental lo que ya nos explicó doctrinalmente. Él está tomando los puntos que ya hizo acerca de la ley, su propósito, su naturaleza, y nos está diciendo cómo se siente ser alguien que quiere salvarse por medio de guardar la ley. Así que, como dije, esta es la experiencia no solo de Pablo, sino de cualquier persona que quiere salvarse por guardar la ley. Y cuando digo cualquier persona, quiero ser claro, esta es una persona no regenerada, pero no es cualquier persona no regenerada. Es alguien que ha experimentado lo que Pablo dice en el versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
There he was, feeling good about himself.
Ahí estaba él sintiéndose bien acerca del mismo. Pero por la gracia de Dios, él pudo ver la verdadera naturaleza de la ley y de su propia pecaminosidad como persona. Y ahí es donde vio su condición de muerte espiritual. Este es el tipo de persona que está siendo descrito en los versículos del 15 al 25. Una persona que no es regenerada, pero alguien que tiene algo de luz. Esta es la razón por la que cuando tú lees estas descripciones, no encaja con alguien completamente, no encaja con alguien que es no regenerado, pero dice otras cosas que tampoco encajan con una persona regenerada. Y la razón por la que yo creo que encuentras estas descripciones es que estamos hablando de alguien que está entre dos mundos. No quiero ser confuso, no hay una tercera categoría. Hablamos de esto la vez pasada cuando estudiamos Romanos 7. Hay dos categorías fijas en cuanto a nuestra condición espiritual. ¿Estás perdido o estás salvo? ¿Estás en la oscuridad o estás en la luz? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Solo hay dos categorías, pero dentro de esas dos categorías hay variedad. Y cuando digo variedad en la categoría de alguien perdido, es por la gracia de Dios. Dios está obrando muchas veces en la vida de las personas perdidas, dándoles entendimiento de su condición espiritual y de la verdad de sus mandamientos. Así que estas personas pueden ver lo que otras personas perdidas no pueden ver, y sin embargo, no están todavía donde deben estar. Un conocimiento de tu pecaminosidad únicamente no te salva. El pecador puede entender que está en una condición desesperada y sin embargo no ser salvo. Cuando tú eras no regenerado, pero empezaste a tener conocimiento de la verdad de Dios y de la ley de Dios. Eso es lo que Pablo está describiendo en estos versículos de Romanos 7. Dios nunca ha salvado a alguien que no está primero convencido de su propia pecaminosidad. Esto es lo que Dios hace cuando salva a alguien. Nos hace ver que necesitamos un Salvador. ¿Cuál es la experiencia de una persona como esta? Lo vamos a ver bajo cuatro categorías en los versículos del 15 al 25. Notemos el conflicto de esta persona. El conflicto interno con el que nos encontramos. Mientras Dios empieza a abrir los ojos para que pueda ver su propia pecaminosidad y que pueda clamar a Dios para su salvación por su propia pecaminosidad. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Puedes resumir esta experiencia diciendo que cuando Dios hace esta obra en la persona, hay confusión y frustración. Este hombre está confundido. Dice el versículo 15 que no se entiende a sí mismo. Lo que hago no lo entiendo. No entiendo, no sé mis propias acciones. El léxico griego comentando sobre esto
dice
que casi tiene el sentido de deseo.
I don't want what I'm doing.
Yo no quiero lo que hago.
I don't desire what I'm doing.
No tengo un deseo lo que hago. No entiendo lo que hago.
He's in conflict with himself.
Él está en conflicto consigo mismo.
What he desires is what the law teaches.
Lo que desea es lo que la ley enseña, pero lo que hace es lo que la ley condena. Él está de acuerdo con la ley de Dios en cuanto a lo que es malo. Y en cierto sentido también él lo aborrece. Lo que la ley condena, él también condena, pero él se encuentra haciendo aquello que él aborrece. Con lo que él está de acuerdo, la ley de Dios, él no tiene la habilidad de poder. Dice que él sabe que lo que está en su carne no muere el bien, por querer el que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, en el versículo 18. Él no tiene la habilidad de poder hacer lo que quiere hacer. Y en el versículo 15, él se está preguntando a sí mismo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué es que yo puedo ver en mi mente lo que es correcto y bueno? Puedo ver en mi mente lo que es pecaminoso y aborrecible. Y yo puedo decir en mi mente que yo quiero hacer lo bueno y sin embargo no puedo hacerlo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La persona no regenerada que comienza a ver la verdad de la palabra de Dios y su propia pecaminosidad es una persona que es un enigma para sí mismo. No se entiende a sí mismo. Quiero seguir diciendo, para aclarar, no niego que los creyentes muchas veces se sienten de esta manera. Muchas veces como creyentes nos sentimos confundidos y no hacemos lo que queremos. Sí, claro que sí. No estoy negando tampoco que encuentras oraciones en el Nuevo Testamento afuera de Romanos 7 que suenan similares a esto y que aplican a creyentes. Pero recuerden lo que hablamos anteriormente. La pregunta no es cómo tú te sientes, sino que qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Él está haciendo un punto doctrinal acerca de la ley de Dios. Y no está hablando de que la ley no es buena, sino de que nosotros no somos buenos. Ese es el punto que Pablo está haciendo. Y esta es la razón por la que nosotros muchas veces nos podemos sentir como personas no regeneradas. Él está diciendo algo diferente en estos versículos de lo que dice en otros versículos que habla de personas salvas. Lo que podemos decir de esta persona no regenerada, pero que tiene cierta luz, es que está frustrado. Está derrotado. Cuando Pablo dice en el versículo 15, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está diciendo que al examinar la ley de Dios de una manera externa, si tomas la vida de una persona como un todo, se puede resumir como una vida de desobediencia. En total, su vida se caracteriza por la desobediencia al estándar de Dios. Y la persona no regenerada que tiene cierta luz puede decir, yo sé que Dios tiene razón, pero no puedo hacer lo que él quiere. Así que no solo es una persona confundida, sino que frustrada también. Lo he dicho antes, lo diré nuevamente. No es alguien que está batallando con el pecado, sino alguien que está derrotado por el pecado. Esta es la miseria que está describiendo. La miseria del hombre de Romanos 7. Es tan miserable esta persona que eventualmente él va a clamar en desesperación. En el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta condición? Así que esto es lo que está describiendo. Este es un hombre en conflicto. Cuando alguien viene o llega a estar bajo la influencia de la ley de Dios con su poder de convicción de pecado, cuando hay una medida de luz, no hay salvación, pero hay una medida de luz. Es como que una persona está fuera de sí misma y hay una cierta dualidad que está viviendo esta persona. Reconoce dentro de sí mismo de que él puede ver cosas con su mente, puede ver verdad y el pecado en su mente, pero no tiene habilidad de poder hacer lo que su mente ve. Su vida como un todo es una vida de desobediencia a las cosas que él sabe que son ciertas. Así que, a pesar de que él trata de vivir lo que él ve en su mente, se encuentra que él es un esclavo, es cautivo. el conflicto de
este. Este conflicto,
y este es el punto número dos, este conflicto lo lleva a ciertas conclusiones.
En
versículos del 16 al 23, escuchamos las conclusiones que él puede tomar de su conflicto. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, es lo que ya se ha dicho en el capítulo 7. En la caída de Adán, nos convertimos en esclavo del pecado. Y esta es la condición de este hombre, esclavitud del pecado. Él puede ver lo que es bueno, pero no lo puede hacer. Así que él llega a ciertas conclusiones en los versículos del 16 al 23. Conclusión número 1, versículo 16. La ley es buena. El problema no es con la ley. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El hecho de que estoy en conflicto es una afirmación de que la ley de Dios es verdadera y buena. El hecho de que yo quiero hacerlo es un reconocimiento de que yo estoy de acuerdo con ella. El hecho de que yo aborrezco lo que realmente hago es una afirmación de que lo que la ley dice es bueno. ¿Por qué pondría esto Pablo en los labios de este tipo de personas? Una de las objeciones con las que está lidiando al predicar el Evangelio, cuando Pablo anuncia de que no puedes ser salvo por la ley, una de las objeciones que enfrenta es que él es antinomiano, de que él deshonra la ley de Dios, de que él está en contra de la ley de Dios, de que él de alguna manera está diciendo que hay algo malo con la ley de Dios, que la exposición a la ley agita el pecado. Y de que de alguna manera eso deshonra la ley. Y Pablo dice, no, cuando yo predico el Evangelio y digo que la ley no te puede salvar, no estoy deshonrando la ley, porque el problema no es con la ley.
En mi condición antigua,
que yo aborrecía lo que hacía, es un reconocimiento de que la ley es buena. Lo que he reconocido no solo es que la ley es buena, sino que reconozco también en los versículos 17 al 20. Hay una segunda conclusión, no solo que la ley es buena, sino que hay una fuerza dentro de mí que va más allá de mi mente. Hay una fuerza que obra dentro de mí que va más allá de mi mente. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo que la ley no lo puede salvar por lo que está adentro de él. Y por lo que no está adentro de él. Si el hombre no fuera un pecador por naturaleza, desde el nacimiento, él podría tomar la ley de Dios en su mente, en su corazón, en su boca. Y podría caminar en ella y caminaría en un sendero de vida. Si no fuera por el pecado, si no fuera por la caída, si no fuera por quienes somos, heredado de Adán, la ley de Dios representaría el camino de vida, la senda de vida.
Dijo
el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este es el camino de la vida, la ley de Dios. Pero eso probó ser muerte para mí. Versículo 10, y es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque te falta algo. el poder para vivir la ley de Dios. Lo que está presente en el versículo 17 es el pecado. Lo que está ausente en el versículo 18 es el poder para hacer el bien. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué le falta? La habilidad para hacerlo.
I recognize something going on.
Yo
in my mind.
Reconozco algo en mi mente.
I can see what is right.
Y puedo ver lo que es correcto. Tengo un deseo por lo correcto.
Right.
Si yo pudiera, hiciera lo correcto.
But I can't.
Pero no puedo.
Because there is this other force at
Porque
work
hay otra fuerza en mí.
Sin.
El pecado.
And there is the absence
y está
of a power
la ausencia
in me, the ability
de un
to do
poder
good.
En mí para hacer lo que es correcto. Él reconoce, y esta es su conclusión, que el pecado mora adentro de él. Y es todo lo que está haciendo acá. Es fácil leer estos versículos como que si Pablo se está distanciando de la responsabilidad de su propio pecado. No soy yo. Es el resultado de este poder que está dentro de mí. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo nos está dando como la experiencia psicológica de este hombre no regenerado. Es una cierta dualidad de que yo puedo estar afuera de mí mismo y reconocer algo acerca de mí mismo. Dice que hay algo que está pasando en mi mente, pero hay otra cosa que está pasando en mi vida como un todo.
Y parece que
parece enfatizar la naturaleza física del hombre desde la caída de Adán. Porque muchas de nuestras tentaciones comienzan o se centran en nuestra naturaleza física. Muchos de nuestros pecados pueden ser explicados por algo que está pasando en nuestra humanidad caída física. Y por eso es que describe el pecado como que si está en sus miembros. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me le deleito en la ley de Dios. Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Este es el hombre interior, su pensamiento. Hay un deseo en mi pensamiento de hacer lo que es bueno. Pero en el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
This is all he's describing.
Eso es lo que está describiendo. Esta dualidad extraña que yo puedo desear hacer ciertas cosas, pero no las puedo hacer.
I can agree with certain
puedo estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no las hago.
His conclusion is there's a power at work
y su conclusión es que hay una fuerza en sus miembros, en sí mismo.
Paul's not blaming something outside of himself.
Pablo no está culpando algo fuera de sí mismo.
He's not blaming any sort of force out there somewhere.
No está culpando a una fuerza afuera del mismo.
He recognizes is in him.
El problema, y este hombre lo reconoce, está en él,
adentro de
él.
And there's something
es el problema del pecado, y está dentro de él.
And it's the power for good.
No tiene el poder para hacerlo bueno.
So that here's his third conclusion.
Esta es su tercera conclusión.
The law is good.
La ley es buena. Uno.
The problem is in me.
El problema está en mí.
Third conclusion, verses 21-23. This problem rises
este
to the level of slavery.
Es un problema de esclavitud.
To the level
este problema
of captivity. Verse 21.
Se eleva hasta el punto de ser esclavitud. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, hay un principio, que queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él está de acuerdo con la ley de Dios y encuentra un cierto sentido de deleite en la ley de Dios.
He's zealous for the law.
Él es celoso de la ley. Y eso es lo que Pablo dice de sus hermanos judíos según la carne, que son celosos por Dios. Es posible tener un cierto deleite y celo por la ley de Dios y estar perdido. no ser salvo. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y cuál es la naturaleza de esto? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Él dice que el deseo para hacer lo bueno no está libre del pecado. Cuando yo quiero hacer el bien, dice en el versículo 21, encuentro un principio, una ley en mí mismo, que el mal está en mí. Parakema es la palabra que se traduce como que el mal está en mí, que está cerca, que está listo. Cuando estoy pensando los pensamientos correctos, de acuerdo con la ley de Dios, el pecado está listo para entrar en acción, siempre presente, siempre ahí, siempre listo. Aun cuando estoy teniendo pensamientos correctos, el pecado está ahí. De tal manera que mis pensamientos no son lo suficientes. Versículo 22-23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Si fuera solo el pensamiento, entonces yo podría hacer lo que pienso. Conocimiento de la verdad no equivale a libertad. Tú puedes saber lo que es correcto y no haber sido liberado para vivir lo correcto. Y este es un hombre que te puede decir lo correcto y que esté de acuerdo con la ley de Dios, pero no es un hombre libre. El pecado siempre está ahí, y lo que el pecado está haciendo en su vida es que lo está haciendo cautivo, es un esclavo. Alguien puede decir, ¿acaso los perdidos hablan de esta manera? Y yo les recordaría que estamos hablando de un hombre que de cierta manera está entre dos mundos. Un hombre que no es regenerado, pero tiene una cierta medida de luz. Pero aún si quieres apartar eso por un momento y pensar si los perdidos pueden hablar de esta manera, yo te diría que sí, sí pueden hablar de esta. Porque hemos sido creados en la imagen de Dios. El hombre tiene una cierta habilidad para psicoanalizarse a sí mismo, para ver como, verse como él por fuera hacia adentro. Voy a dar un ejemplo. Justo alrededor del tiempo que Pablo escribe esto, en el año 8 después de Cristo, hubo un poeta romano llamado Ovidio que escribió una obra que se llama Metamorfosis, un poema largo.
Comienza
con la creación mitológica griega. 250 mitos famosos del mundo greco-romano. Y en un lugar en que él habla de una mujer, Medea, que está agonizando por su amor por Jason. Y dice, Medea, tú estás batallando en vano porque algún dios del cual yo no conozco te se opone a ti. ¿Por qué sería que lo que mi padre demanda de Jason parece tan difícil? ¿Por qué estoy preocupado por su muerte cuando apenas y lo veo? Ella se está preguntando, ¿por qué estoy tan enamorado de este hombre si apenas y lo veo? ¿Cuál es la causa de todo este temor? Apaga, niña, este fuego. Si pudiera, yo sería más sabia. Pero un poder extraño me atrae hacia él en contra de mi voluntad. El amor urge una cosa, la razón otra. Yo veo y deseo algo mejor, pero sigo lo peor. Esta es mitología pagana. Estos son palabras de una persona pagana. Y sin embargo, el mito pone en la boca de una mujer el conocimiento de lo que es correcto. Pero un actuar que es en conflicto con lo que es correcto. Ella sabe lo que es correcto, pero ella se da cuenta de este poder que la tiene cautiva y que va en contra de lo que ella desea hacer. El hombre natural y la mujer natural tienen una habilidad de poder verse fuera de sí mismos y psicoanalizarse ellos mismos y ver que hay un poder adentro de ellos que va más allá de lo que piensan. Y en el caso de este hombre que Pablo está describiendo, es más que eso, porque ahora tienes la ley de Dios que está haciendo su obra por medio del Espíritu de Dios, que es convencer a las personas de pecado y condenar a las personas de su por su pecado. Llevar a la humanidad al punto donde reconocen la santidad de Dios y su propia pecaminosidad y la necesidad que tienen de ser liberados. Estas son sus conclusiones. Él está de acuerdo con Dios y que el problema está dentro de él. Y hay una fuerza dentro de él que va más allá de su mente. Y lo que está enfrentando es una cautividad y una esclavitud, y él no tiene la capacidad de hacer lo que él sabe que es correcto. Así que su deseo de lo correcto nunca es liberado del pecado. Y sus pensamientos no son suficientes. Él puede saber lo que debe hacer, pero no puede hacerlo. Lo que nos lleva al clamor de este hombre. Él conoce conflicto, él concluye ciertas cosas de ese conflicto y después de esas conclusiones, él llega al punto donde tiene que clamar por liberación, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Noten
lo que, y algo va a decir Pablo en el versículo
25.
Noten que este hombre que está clamando todavía no conoce la respuesta. Esta no es la voz de un cristiano. Esta es la voz de una persona no regenerada que quiere salvarse guardando la ley. Y él se pregunta si hay una respuesta para su problema. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que estamos escuchando es el clamor de desesperación.
Esta
es desesperación, frustración que lo ha llevado al punto de desesperación hasta que hay un clamor por ayuda. ¿Acaso hay alguien que me puede ayudar? ¿Acaso hay alguien que me pueda liberar? Y la respuesta es sí. ¿Y quién lo puede hacer? El Hijo de Dios. Y por eso es que entra Pablo en el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que puede liberar. Algunos se han preguntado por qué. Notando cómo Pablo termina el capítulo y que habla de la descripción de la desesperación de este hombre. ¿Por qué habla de Jesucristo en el versículo 25? Porque no puede esperar para llegar a la información del capítulo 8. Va a haber un consuelo en toda esta figura tan deprimente y oscura. No me aguanto por llegar. No puedes llegar a Romanos 8 hasta que entiendes lo que pasa en Romanos 7. No entiendes o no puedes entender lo que Dios hace en la salvación de una persona hasta que entiendes la desesperanza y la desesperación del hombre perdido en su pecado. Aparte de la gracia de Dios en Jesucristo, lo que al final del capítulo 7 leemos es lo mejor que va a obtener esta persona no regenerada. El conocimiento de lo que es bueno, pero sin la capacidad para hacerlo. Y es más que frustración. Es peor que desesperación. Porque lo que la ley aclara es que tú estás en una posición de culpabilidad y estás bajo la condenación justa de Dios. Eres un pecador camino al infierno sin ninguna manera de que puedas ser liberado. Pero Dios tiene un libertador. Dios dio a su único Hijo, no solo para darnos el perdón de nuestros pecados, sino para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y Pablo lo va a explicar en Romanos 8. Vemos la confusión de este hombre. Vemos sus conclusiones. Escuchamos su clamor.
Paul ends the chapter,
y Pablo termina el capítulo,
once again,
una vez más,
noting the man's condition.
Notando la condición de afuera de Cristo, cualquiera que quiere ser salvo por la ley, aquí es donde está el hombre. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Hasta que conozcas la liberación en el Hijo de Dios, tu condición no tiene solución. Y tienes que estar convencido de esto. Lo que Dios hace cuando trae a alguien a su Hijo es que Él está cerrando toda avenida imaginada de escape, excepto por su Hijo.
This is where we must arrive.
Aquí es donde debemos llegar.
All hope of salvation,
toda esperanza de salvación
outside of Jesus,
afuera de Cristo
exhausted.
Queda
All hope of
terminada.
Deliverance outside
toda
of Jesus,
esperanza de liberación afuera de Cristo
exhausted. We are finished
queda terminada.
With the delusional hope
se termina la esperanza
out there, including myself,
equivocada
that can make,
de que hay alguna manera de que yo pueda ser liberado del poder del pecado. Por alguna manera que no sea Jesucristo, estoy convencido de que estoy perdido y que no tengo esperanza alguna. Y clamo a Dios y le pregunto si hay alguna ayuda. Y encuentro la respuesta de Dios. Sí, sí hay ayuda en el Hijo de Dios. Y Romanos 8 es la celebración del poder libertador de Dios en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No somos personas que no podemos vivir conforme a la ley de Dios. No vivimos perfectamente, no hemos sido glorificados, pero sí vivimos conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Versículo 4. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 7, vida sin el Espíritu. Romanos 8, vida en el Espíritu. El hombre de Romanos 7 está en la carne. Romanos 8 celebra nuestra experiencia de los que estamos en Cristo y en el Espíritu. Si ves esto, puedes decir amén. Gracias a Dios por su libertador. ¿Cómo aplicamos esto? Quiero darles tres aplicaciones. Uno, quiero hablarle al moralista perdido. Hay aplicación para el perdido que es moralista. Si te ves como una persona muy buena, si eras como Pablo era antes, tomas la Biblia seriamente y quieres vivir, pero no has llegado a la conclusión de que tú necesitas un salvador. Eres moral, pero estás perdido. Eres religioso, pero estás perdido. Quiero decirte, te estoy llamando de que lo mejor que vas a poder experimentar si te quedas en esa condición es lo que acabamos de decir en este versículo. Es lo mejor que vas a vivir: una vida de frustración, de desesperanza, una vida de información sin la habilidad de poder hacer lo que tú sabes que es bueno. Así que tu necesidad es hacer lo que este hombre hizo: clamar a Dios. ¿Hay alguien que me está escuchando que estás perdido, pero tratas de hacer la ley de Dios, pero no lo haces? Tu necesidad es Cristo. Y hay una aplicación para el cristiano. De esto fuiste salvado. ¿Acaso no estás agradecido de que Dios no solo te reveló tu pecado, sino que te reveló un salvador? ¿Acaso no estás agradecido que Dios te trajo a un punto donde tú te diste por vencido de ti mismo y clamaste al Salvador? Que te diste por vencido de salvarte a ti mismo, tratando de ganar tu entrada al cielo. Y te entregaste completamente al perfecto Salvador, a la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y ahí te encontraste con la gracia de Dios. Así que ahora tienes aceptación con Dios y no depende de ti, sino que depende del Hijo de Dios. Yo soy aceptado en el amado. Yo estoy vestido con su justicia. Yo he sido declarado que estoy bien delante de Dios. He sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que Dios te hizo ver. Y gracias sean dadas a Dios por esta gran salvación. Y la aplicación final que yo mencionaría para el cristiano, que se le olvida tan fácilmente los principios fundamentales. Gálatas 3:3, Pablo dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Acaso no es cierto, queridos, que porque el pecado está en nosotros, no estamos en la carne como cristianos, pero la carne está en nosotros, por el pecado que está en nosotros, podemos fácilmente deslizarnos a una mentalidad de justicia por obras? Lo que empezamos a hacer en la vida cristiana es que nos preocupamos de lo que comenzamos, comenzando completamente dependiendo de la gracia de Dios, entregándonos a lo que el Espíritu de Dios nos enseñó. Comenzamos esta vida confiando en Cristo, nuestra vida cristiana, pero muchas veces somos necios y pensamos que vamos a ser perfeccionados por guardar la ley o por hacer las cosas por nosotros mismos. Empezamos a construir todo tipo de reglas y reglamentos por los cuales pensamos que el cristianismo debe regirse. Y encontramos que nuestro corazón está muy poco satisfecho. Nuestro corazón está frío. Nuestra mente está vacía, aunque el Señor nos ha salvado. Pero lo que comenzamos por el Espíritu, nos imaginamos que podemos concluir por la carne. El legalismo en la vida cristiana es un callejón sin salida. No restringe el pecado, no satisface tu alma, no transforma tu vida. El legalismo no toma los mandamientos de Dios seriamente. Si no tomas la ley de Dios seriamente, es antinomiano. Obedecemos la ley de Dios, pero confiando en Cristo, viviendo la ley de Dios, por el Espíritu de Dios, por la verdad de la justificación, por la fe. Afuera de Cristo no podemos hacer nada. Así que busco los mandamientos de Dios, pero lo hago por el Espíritu de Dios, con agradecimiento de que estoy completamente perdonado en Cristo Jesús. De tal manera que veo justicia no como un comentario en mi comportamiento, sino como el fruto de Dios obrando en mí, obrando su ley en mí por la gracia de Dios. Así que, cristiano, te exhorto a que vivas tu vida partiendo del Evangelio, de la justificación por fe. Cualquier otro camino es
miserable.
Empezarás, de lo contrario, a vivir una vida tan miserable o parecida como Romanos 7. Oremos. Padre, te damos las gracias que lo que la ley no pudo hacer, la ley que es perfecta, la ley que es buena, la ley que tiene un propósito en tus manos, lo que la ley no podía hacer por nuestra pecaminosidad, tú lo has hecho. Tú nos has dado vida. Has puesto nuestros pies en un camino de vida. Has tratado con la esclavitud del pecado. Nos has libertado en ti. Y aquel a quien el Hijo libertare verdaderamente es libre. Gracias por la vida en el Espíritu. Gracias por Cristo Jesús. Y que selles estas palabras en nuestro corazón para que estén llenos de alabanza a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.